La cuestión es que el tipo paseaba por la puerta del bar y en algún momento entra al bar y esparce sobre la mesa de los concurrentes, de los parroquianos, unos cuadritos que eran en realidad unas redondelitas, con todo respeto, muy bonitas, hechas por el propio artista plástico que tengo frente de mí en este momento, que se llama Ale Rojo. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, Marcelo? Estaba recordando ahora el momento de esta nota y el año que es. Me acordé que hace 20 años, a esta altura más o menos, o sea, 5 pasos más atrás, en un piso arriba, estaba con otra nota.
No me digas, ¿por qué?
Y porque ahí me hicieron una entrevista para una revista que había en el Espacio Contemporáneo en esa época. Así que, recordando desde que llegué a este lugar, ese momento.
Qué bonito, mirá, claro.
Y me lo trajiste a memoria. Gracias, Marcelo.
No, y además yo te conocí en aquel barcito, te acordarás, en la calle Mitre, entre Necochea y Gutiérrez. No, Mitre entre Necochea y Gutiérrez. Okay. Había un cafecito que había que entrar. Y vos entrabas, que se veían videos también. Y vos entrabas con tu obra y paseabas también por ahí con el ánimo de que alguien te comprara, digamos. Y así te conocí yo. En aquella oportunidad, hace 1000 años, que era el bar del hijo de uno de los periodistas más famosos de los Andes. Te me voy a acordar, el que estaba a cargo de cultura durante muchos años, el Goyo Torcheta. Y bueno, así te conocí yo y después, bueno, nos hemos encontrado en varias oportunidades y siempre agradecido por los contactos que me proveíste para que después integraran también el diario a modo de muestra de plástica, digamos, ¿no?
Para mí siempre es un placer colaborar con la cultura, con los demás artistas y bueno, también con dar a conocer la obra de arte de mis compañeros.
Tal cual. Y en el caso tuyo, digamos, ¿cómo fue que te empezaste a enganchar con las artes? ¿Hay antecedentes familiares?
Mi papá es músico, Chiquito Moreno. Bueno, ajá. Mi viejo falleció en el 2019, pero Chiquito toda la vida, o sea, viviendo con él, digamos, en familia, siempre con mi papá, hemos tenido esa orientación a la música. Yo soy percusionista, por ejemplo, además de artista visual. Pero por allá, por el año 2001, yo estaba trabajando con un artesano. Uh-huh. Y en ese momento empiezo a gestionar una feria para los artistas de Maipú. La gestiono con Alejandro Viadana, que entonces era el director de cultura. Y con los artesanos también de Maipú. Eso para poder tener un espacio, porque era lo que los artesanos requerían, lo que ellos necesitaban. Después me quedo con un puesto también en esa feria que habíamos generado, y en principio del 2002 me vengo a trabajar a la Plaza Independencia, porque yo estaba haciendo tallas en madera, sobre todo en palmera. Es más, creo que generé
una investigación, digamos.
Era lo que yo estaba aprendiendo, lo que había aprendido hace poco, en parte como autodidacta y un poquito más había aprendido con Gladys Fredes, que ella tenía su taller en la Escuela Municipal de Arte, que se llama Paula Albarracín de Sarmiento, y ella me becó para que pudiera utilizar las herramientas que ellos tenían y explicarme un poquito más sobre la talla.
Todo esto en Maipú, digamos.
Todo esto en el 2001.
Vos sos oriundo de Maipú.
Yo soy de Lusuriaga, Maipú. Ah,
sí. Y a mucha honra, ¿no es cierto?
Claro que sí, claro que sí. Con eso, después de haber hecho las tallas y empezarla a trabajar acá en la feria, en Maipú no me iba bien con eso, porque aparte recordemos que era el 2001.
Una crisis de aquella, galopante.
Terrible. Y en el 2002, que me vine acá a la a ciudad, en el 2002 había un turismo que se estaba empezando a gestar, estaba la posibilidad de ofrecerle a mucha gente que venía de afuera y bueno, las piezas eran interesantes, así que me cansé de vender en la plaza hasta que me corrieron.
Oh, el viejo truco. ¿No tenía la habilitación formal, digamos, de la municipalidad? ¿Por eso te corrieron?
Tenía un permiso municipal, lo que no tenía era, digamos, la venia de algunos artesanos que son los que tenían los puestos. Hasta que uno vino y me dijo que me fuera, que me tenía que ir, que no importa cuánto me diera el municipio. Pasa que la feria entonces era un proyecto. Entonces, el proyecto lo manejaba el municipio, pero los artesanos que eran dueños, propietarios de los puestos, no te alquilaban si ellos no querían, por más permiso municipal. Así que me fui a la feria paralela y después...
¿A dónde estaba la feria paralela?
En la calle San Martín y Peatonal.
Claro. Y déjame que diga, porque me parece que en honor a la verdad y porque muchas personas han sufrido el mismo hostigamiento tuyo, yo también tuve un puesto en la plaza de venta de libros, porque yo tengo una editorial, le hago libros, y entonces vendía libros propios y de otros escritores. Y teníamos inconveniente. Y años después fui concejal en Capital y entonces conocí de adentro que habían tres o cuatro ahí que eran los, como se dice en el barrio, ¿viste?, los que cortan el queso. Todas esas prácticas tan deleznables que por ahí nos parecen, remitidas solamente a ámbitos politiqueros o de negocios turbios, también lamentablemente son algunas a las que echan mano personas que se dicen artistas, ¿no? Y bueno, y es una pena porque muchos tratábamos de sobrevivir o de vivir de lo que hacíamos en un lugar público como la Plaza Independencia.
Y sí, pero hay que pensar que, claro, ¿cómo no íbamos a querer sobrevivir? Veníamos del 2001, de tremenda crisis, y también teníamos un problema muy grande. Yo recuerdo que la gente, porque la feria de la Plaza de Maipú también tuvo sus problemas en el aspecto de que nosotros éramos artesanos y se empezó a agregar gente que venía del trueque. Pero la gente que venía del trueque tenía la necesidad de trabajar, de vender, y si bien sus productos no parecían tan artesanales, eran productos que ellos también tenían una impronta de arte. Y si nos vamos a rememorar un poquito el trabajo que yo estaba haciendo con los cuadritos, yo estaba vendiendo una fotografía de obra mía. O sea, yo producía la obra, pero a la obra que yo producía en el formato de cuadrito, la vendía en reproducción.
Claro,
o sea que
claro,
tendría muy poco de artesano desde ese punto de vista, pero sí tiene mucho de artista.
Claro, claro, claro.
Porque el arte también puede ser un arte de repetición.
Tal cual.
Y eso no lo descalifica.
Máxime cuando es el propio artista el que formuló el dibujo original y después lo repite, ¿no? Permitime que haga una digresión con Alejandro Viadana, porque tuve ocasión de conocerlo, murió hace algunos años de cáncer, y un día me trajo un alegrón porque declaró el programa Latinocracia, como estábamos en Radio Universidad Nacional de Cuyo, en una de las 15 veces que me han censurado en forma directa el poder, más allá de todas las veces que lo hacen en forma indirecta, que es cuando no te han pautado. Y bueno, y él generó, siendo legislador, una declaratoria de interés provincial del programa. Y entonces, bueno, ahí tuve más acercamiento con él y siempre fue un baluarte que respetaba realmente el tema cultural porque verdaderamente lo conocía de adentro.
La verdad que el Ale era, bueno, una persona maravillosa en ese aspecto. A mí me gustaba mucho hablar con él y poder ir todos los días diagramando con reuniones la feria, porque así se hizo la feria de Maipú, entre los dos. No es que la hiciera el político solo, ni que le hiciéramos nosotros muy a pulmón, sino con la coordinación de él, y muy amablemente todos los días nos recibía y bueno, colaboró con la idea y se pudo llevar adelante.
Qué buena experiencia esa, ¿no? ¿Y cuánto duró?
Todavía está la feria.
Funciona. ¿En la misma plaza?
En la plaza 12 de febrero, la plaza que está en Maipú. Ahora, yo estoy desligado de esa feria. O sea, yo me desligué en el año 2002, cuando me fui. Me dediqué, como te estaba contando antes, a la venta de las tallas. Después, por una necesidad más bien espiritual, empecé a dibujar, y empecé a dibujar para un amigo que él me pedía que le hiciera dibujos para que él después pintara. Ahí noté, o él, mi amigo, también notaba.
Para que él coloreara.
Para que él coloreara, pero en realidad que copiara el trabajo y lo coloreara. O sea, que él lo pintara.
Claro, claro.
Sí. No lo dibujara. Aparte él me decía, mirá, yo no tengo ideas. Está bueno que vos me aportés la idea. Entonces yo le daba el trabajo con una idea, con un concepto. Después empecé a hacer eso para gente que me entró a pedir. Y bueno, entraba, por ejemplo, a hacer trabajos con tiza, con materiales reciclados, con tiza de pizarrón, no era una tiza profesional, tiza de pizarrón, carbón, y vamos andando. Hasta que empecé a adquirir otras herramientas más y empecé a hacer los cuadritos en formato pequeño con lápices de colores. Y bueno, más adelante cambié de materiales, pero yo en esa feria paralela ya estaba vendiendo las tallas y los dibujos en pequeño formato, y vendía muy poco, y uno estaba muy, muy a merced del regateo, porque venía el turista y el turista venía y te decía: oye, ¿a cuánto tení esa escultura? Y mirá, esta vale 11 pesos. Si paso a las 12 de la noche, ¿vale 10? Entonces, bueno, pasaba a las 11 de la noche y ya vale 10, no, vale 11. Mantenerse en el valor era todo un tema, porque uno respetaba el trabajo que hacía, pero vendía poco. Lo mismo con los pequeños dibujos. Entonces, fue hasta que nos corrieron, porque hay una reglamentación, una ordenanza municipal que es del año 78, que prohíbe la venta de mercadería ambulante en todo el ámbito de la capital, y eso después se hace extensivo a la provincia. Así que por eso todavía corren a los vendedores ambulantes en diferentes lugares. Tratamos de hacer una gestión, claro, para quitar eso, pero al final no se pudo hacer por falta de firmas. Firmamos poco. Claro. Es que aún así los chicos artesanos eran espíritus libres. Y faltaba compromiso en ese momento. A veces pasa eso, que el pueblo no se compromete y perdemos derechos.
Lo conozco el tema por haber llevado adelante y todavía continuar haciéndolo Latinocracia, el programa de referencia en cultura, y me ha pasado muchas veces que por ahí un artista está al aire a punto de hablar, digamos, en una entrevista, y entonces me dicen privado que tal funcionario no le respondió, que tal otro funcionario le prometió algo que no cumplió. Entonces digo: bueno, mira, estamos por salir al aire, ¿querés contármelo al aire? Y te empiezan a hacer señas que no, porque también, claro, tienen el quickie de cualquier ser humano de que cuando denuncien van a perder lo poco que tienen, digamos, ¿no? Y lamentablemente, si eso lo cruzamos con la variable de algún individualismo que hay en una parte de la comunidad artística, digamos, ¿no? O de rascarse para adentro, o de buscar resolver la propia, y que también es lógico y entendible en la condición de seres humanos que habita en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente las gestiones públicas cada vez son peores, creo yo, cuando pasa el tiempo, en lo que hace a lo cultural. En otras cosas seguramente también, pero en lo que hace a lo cultural. Al final voy a terminar siendo, después de Mirta Legrand, el mayor interrumpidor nacional. Estamos haciendo una de las entrevistas PUCA acá y pasándola bárbaro con el Ale Rojo. ¡Lo conseguimos! Y ¿sabes lo que voy a hacer, Ale? Al final de la nota esta que vos estás escuchando en este momento, ya seguramente estamos viendo el mouse y viendo las 7 obras que publicó el Ale Rojo oportunamente, y hay una serie de notas de todos los artistas plásticos que nos acercaste vos, cada uno con sus 7 obras. Entonces hoy, esta es una entrevista PUCA especial, porque va a ir con las 7 obras debajo. ¿Y qué te anima? ¿Qué te anima cuando estás frente al soporte que has elegido para trabajar? ¿Qué es lo que te entusiasma para volver a encontrar una figura?
Mira, las experiencias que nosotros tenemos, es el bagaje que nosotros tenemos, es lo que siempre nos inspira. O sea, el artista no parte de una mancha nada más, parte de una experiencia de vida. Lo que uno representa es una experiencia de vida, es una historia, es una reflexión profunda, es la vida misma, aun cuando uno esté tratando de lograr algo con determinada técnica. Hay que hacer una experimentación para lograr algo. Siempre el artista trata de transmitir un mensaje. Bueno, hablo por mí, porque por la forma de transmisión, digo, porque hay otro artista que a lo mejor no quiere transmitir algo y algo que él lo pueda explicar, ¿no? Yo en mi obra tengo el conocimiento de qué es lo que hago y cuál es la intención que yo tengo con mi trabajo. Pero habrá artistas que a lo mejor eso lo quieren mantener oculto para generar alguna reflexión personal en el espectador, ¿no? eso fue así siempre conmigo. Cuando me plantearon algo, como te decía, este chico que me pedía que le hiciera los dibujos, me pedía conceptos, o sea, cosas que tenían que ver con la vida, con sentimientos, con expresiones que, además de ser individuales mías, las tenemos todos. Porque, por ejemplo, el amor, el dolor, el miedo, la inseguridad, el compromiso. Todos tenemos en algún momento esos conceptos reflejados tal vez de diferente manera, pero para cada uno, digamos, ese vaso de agua puede ser un océano. Y bueno, uno lo vive y lo puede reflejar también, y otro también lo puede interpretar. Entonces, así uno va armando su propia producción, su propio trabajo, y lo puede llegar a comunicar con el otro.
Uno por ahí advierte que hay muchas historias basadas en artistas que quizá la pasan muy mal económicamente hasta que logran medianamente instalarse o empezar a vender obra. Y hay otros que eligen el camino tuyo, que es el múltiple choice, déjame que lo diga así para definirlo de algún modo, por aquello viste que todos necesitamos etiquetar. Pero digo, esa impresión que yo compartía en el comienzo de la charla, de un artista que entra a un bar y no tiene ningún inconveniente en acercar su obra, disponerla sobre la mesa del parroquiano y ver si está la posibilidad de que el otro se enganche en el fenómeno artístico y al mismo tiempo adquiera, no es una virtud desarrollada por la mayoría de los artistas, y eso me parece que es un plusvalor tuyo y que está bueno, porque quiere decir que, bueno, vos sos arte, vos llevás lo tuyo y lo ofreces, ¿no?
Claro, es también una
apuesta, ¿no?
Apuesta, exacto. Es un happening, digamos, de arte que uno hace, es una fiesta que uno mismo se presente e intervenga en ese momento con su trabajo en un espacio determinado que puede ser un bar. Y de esa manera, en ese momento de ocio, poder disparar un montón de reflexiones y gozar del arte también de esa manera. Por eso, como te digo, cuando yo paso de estar en la feria paralela y paso a los bares, encuentro en los bares ese público, que fue el público de mi obra, que fue el público variado como era la obra mía, porque cada trabajo mío es totalmente distinto al otro, aún en serie, las diferentes series son completamente distintas, pero puedo ser una persona muy agradecida y muy feliz de haber tenido aceptación en su momento. Hoy la imagen cambió. Hoy yo entiendo que vender una fotografía de un cuadro mío ya es para una persona que tiene alguna cultura, y antes podía llegar a todas las personas. Incluso sé de gente que no gustaba del arte, que después de interactuar con los cuadritos pasó a comprar obra de artista.
Es decir, que no estaba sembrando en el descampado, ¿no es cierto?
No, por más difícil que pareciera, era generar el gusto artístico en la población, ¿no?
Sí, y también en un punto ilustrarlo, porque por ahí seguramente vamos a coincidir, alguna academia nos forma para pensar que los artistas son seres de otro planeta, que viven recluidos en su atelier, en el caso de los plásticos. Digo, una cosa, viste, de formatos. Como si los músicos no fueran de este mundo, como si los actores no tuvieran los mismos problemas que cualquier otro ser humano, y también los mismos deseos de, por ejemplo, crecer a partir del arte, ¿no?
Evidentemente es así, uno sí tiene deseos de crecer, y bueno, también hay que comprender la realidad. Yo por eso, en el momento que empecé a hacer los cuadritos, los vendía en un peso. Claro. Los regalaba, era el valor en ese momento del de una cerveza. Entonces, en un momento de crisis donde todo el mundo apuesta, el que vende aceite apuesta a conservar el aceite para que mañana, en vez de valer 8, valga 10 y después 12, bueno, yo prefería vender muy barato para vender mucho en volumen. Y aparte para que pudiesen adquirirlo. Porque ¿cómo puede ser algo popular si no puede estar al alcance del pueblo? Mi idea era llegar a hacer algo que fuera popular, que estuviese al alcance de la gente, de todo el mundo, y que todos pudiesen tener uno. He perdido la cuenta de cuántos cuadritos hice, cuántos vendí, pero entre el fines del 2002 y enero del 2005 ya había superado los 80.000 vendidos. Y en los bares. Y puedo asegurar que si he vendido 20.000 cuadritos a turistas, es mucho.
Es decir, que los otros 60.000 han sido para mendocinos.
Para mendocinos, estudiantes, gente de Argentina. O sea, extranjero, muy poco he vendido al extranjero, siempre he vendido a las personas que están en un momento realmente de ocio.
Claro,
¿no?
Claro.
De reflexión.
Claro. Alguna vez también me encontré con vos recorriendo las mesas de un bar de Mitre y Espejo. Sí. Y digo, ¿cuántos por ahí quizás tuvieron de primera mano la posibilidad que alguien les acercara el arte, ¿no? Y que ese cuadrito hoy esté acompañando, vaya a saber qué biblioteca o qué rincón de la casa de mucha gente.
Me encuentro mucha gente con el tiempo que me dice, mirá, acá hay un cuadrito tuyo, tengo un cuadrito tuyo.
Qué bonito, claro.
Me acuerdo haber ido con un amigo que él fabrica micrófonos condenser, era uno de los pocos en Argentina, o tal vez el único que hacía los micrófonos condenser con una capacidad de competir internacionalmente. Gabriel de la Vega, los micrófonos DLB. Perdón por el chivo, pero bueno. Y el chico de Mendoza. Entonces... voy con el Gaby, lo acompaño, vamos a La Plata porque iba a mostrar en la EMU de La Plata, que es una escuela de música de jazz, hacían un evento muy grande y él llevaba los micrófonos para la demostración. Y después tuvimos que ir a Cava a dormir, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando llego, llegamos a un hotel, un edificio muy extraño, que para mí era rarísimo tener que cruzar por entre medio del dormitorio de otro para llegar a uno que está más arriba.
Tipo hostel, digamos.
Claro, pero para mí era algo nuevo, extraño. Esto fue en el 2011. Y me acuerdo que dormí en un sillón. Cuando me levanto en la mañana, había otro chico más atrás y me dice, ¡Ale Rojo! Era el Federico Chávez, que es músico. Federico Chávez tenía, y ahí tenía como 5 o 6 cuadritos.
Y estaba durmiendo a pocos metros, y no lo sabía, de un artista que para él era muy importante, digamos, porque se acompaña todavía con tu obra.
Que hasta el día de hoy, él era sobrino de Muso, del artista plástico Muso.
Sí, sí, de mucho predicamento. ¿Qué tal sos en la cocina, Alejandro? ¿En qué te das vuelta, como decían las madres? Se da vuelta bien en la cocina. Digo, ¿sos bueno?
Me manejo en la cocina. A mí me gusta cocinar. Me gusta amasar, me gusta hacer fideos rellenos. Digo que a lo mejor lo que más le escapo es el asado.
Ah, mira.
¿Por qué? Y porque hay que hacerlo al asado.
Hay que tener paciencia también, ¿no?
Hay que tener leña. Sí. Hay que tener leña para el asado.
O tener buena madera. O ser de buena madera para asado.
Nah, al horno puede ser. Al horno sí, lo manejo mejor al horno. Tengo horno. Pero no, sí, me gusta cocinar. Y aparte con lo que tengo. Y sobre eso, reinventar.
Ajá.
O sea, si uno tiene fideos y tiene aceitunas.
Listo.
Y tiene algo más, tenés una comida gourmet, ¿no?
Seguro, claro. Sí, y el tema de lo gourmet al final es un pinet que le da a uno mismo, que la aporta a partir del deseo. Y has podido trabajar, has tenido el deseo de hacerlo y quizás lo has llevado adelante con músicos, con actores, con integrándote. ¿Alguna vez te pidieron ilustrar la tapa de un libro, por ejemplo?
Sí, me han pedido, pero en este momento no estoy recordando cuál. Ya estoy grande.
No te preocupes.
Ya estoy grande. Uno, por eso no puedo salir, por ejemplo, a los bares a caminarlos como lo hacía antes, ¿no? Pero sí, sí.
Digo, pero eso de trabajar integrado con otro artista, lo has hecho.
Yo creo, por ejemplo, que en este momento estoy haciendo eso. Estoy trabajando con un arquitecto que él tiene unas cabañas ecológicas. y a esas cabañas ecológicas las estoy pintando en este momento, dándole una impronta artística también. Bonito. Que él me pidió que lo hiciera así, por supuesto que articulando todo con él, hasta los diseños. Así que uno trata de trabajar con diferentes artistas todo el tiempo.
Interviniéndolas, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Respecto de que se le da una perspectiva artística al lugar.
Sí, aparte es muy interesante trabajar algo que es ecológico, porque estás cuidando el planeta, sos consciente de lo que estás haciendo en ese aspecto.
Y desde el punto de vista de lo relacional, ¿qué has esperado de los gobiernos de turno? ¿Qué has esperado? Bueno, de hecho tuviste relación muchos años con la municipalidad de Maipú, pero digo, ¿pediste cosas en el gobierno provincial? ¿Te ha ido bien con alguna gestión?
Mira, en honor a la verdad no estoy pidiéndoles nada. Como pasó en el 2002, ahí hay que hacer, uno tiene que salir a buscar. No, como que no queda mucho por pedir, porque es difícil que consigas una ayuda del Estado. A veces el Estado está muy ausente, somos muchos, el sector es muy grande, hay muchos artistas. Así que no nos queda otra más que salir a buscar y bueno, y generarnos, porque existen los espacios, pero hay que generarlos, hay que enriquecerlos y hay que hacerlos crecer. Pero no va a pasar eso si nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando que el político lo resuelva por nosotros, porque no lo va a hacer, porque no puede tener la visión de todos siendo uno solo. Por ahí necesita que le demostremos el interés. O sea, nadie te va... Bueno, a mí me ha pasado que me han ofrecido salas, pero nadie por lo general te ofrece una sala si no te conoce. Entonces, no sé, los compañeros artistas lo que tienen que hacer es armar su carpeta y salir a recorrer lugares, mostrar su trabajo, tener sus espacios en internet, pasar los links, pasarlos a las galerías y ver si de esa manera tienen trabajo en las galerías, buscar reconocimiento, sobre todo los pares, y cuando el artista ya tiene algún reconocimiento, eso mismo le va a ayudar a vender.
Seguro, claro.
Le va a ayudar a vender.
Claro. Y pensaba también en los primeros años y en el momento en que decidiste empezar a incorporar conocimientos, ¿tuviste apoyo de tu familia?
No, ni siquiera de mi papá tenía apoyo, me acuerdo. Es más, una vuelta me dice mi viejo, dejá esos papelitos de armar esas cosas, dejá eso, dice, hacé algo. Entonces saqué mi billetera. Me acuerdo que le muestro la billetera a mi papá y me dice, ¿eso lo hace con los papelitos? Sí. Me dice, seguí nomás.
Buenísimo. ¿Fue su forma del piropo o no?
Y fue su forma de reconocer que el papelito daba, ¿viste? O sea que el arte, podés vivir del arte, no es que no, sí podés vivir del arte, pero como todo trabajo, es sacrificado.
Claro.
Hay que tener fe un poquito en uno, ¿no?
No, y también hay otro fenómeno más que va en asocio a este, me parece a mí, te lo digo, pero al mismo tiempo te lo estoy preguntando, y tiene que ver con que para vivir del arte también tenés que estar dispuesto a producir una buena cantidad y a ofrecerlo, ¿no? Porque también está eso que, bueno, hago una muestra este año y capaz que hago 10, 20 cuadros. Y no, hay que estar generando material siempre, ¿no?
Claro, y siempre de mejor calidad. Uno tiene que tratar de ir creciendo, según el interés de cada uno, ¿no? Porque es válido el artista aquel que no quiere vender su obra. Pero también es muy válido aquel que la quiere vender. Entonces aquel que la quiere vender tiene que salir a venderla, tiene que preocuparse y encontrarlo el interesado, porque hay alguien que está interesado en tu trabajo. Eso vos tenés que, y esto se lo digo también a mis colegas, hay alguien que está interesado en esa obra que vos estás haciendo, en ese trabajo que vos le pones tanto sentimiento. Hay una persona que bueno, que le está esperando, que necesita comunicarse con tu obra, y vos tenés que ofrecérsela.
¿Y te ha pasado alguna vez que te ha costado desprenderte de un cuadrito porque te gustaba mucho lo que habías logrado?
Me ha costado, por supuesto, a lo mejor no en los cuadritos, pero sí las obras personales. Las obras personales, cuando vos ya tenés un trabajo que es caro y que hay personas que están interesadas y lo podés ofrecer y esa persona te lo va a comprar, pasan, pasa un momento que uno reflexiona sobre cómo ese cuadro, que es como un hijo, le llega un momento que tenés que desprenderte de él y dejarlo crecer, que vaya a hacer su vida en otra casa.